Radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran. Este programa de Voces que Inspiran es patrocinado por la Fundación Inspira América, que dirige el doctor Marcel Felipe y el que les habla Diego Suárez. Hoy vamos a tener un programa extremadamente interesante porque las nuevas generaciones dentro de Cuba han tomado la antorcha, esa antorcha que durante más de medio siglo los viejos combatientes por la libertad de Cuba estuvieron sosteniendo para poder conseguir el control de la tiranía castrocomunista sobre nuestro pueblo, pero que desgraciadamente no hemos tenido éxito. Pero nunca es tarde para conseguir la libertad de un pueblo como el de Cuba, que supo liberarse del yugo español, y cuando se concentraron 250.000 tropas del ejército español con la armada completa para defenderse de los mambises, fue imposible y Cuba consiguió la independencia en 1902, que fue entregada por las tropas de ocupación de los Estados Unidos, y Cuba se fundó esa gran república que tuvo de vida 56 años. Desgraciadamente, en 1958, a finales y a principios de 1959, ya la historia de Cuba cambió, y todos estos señores que bajaron de la sierra con promesas formidables de que se iba a restablecer un nuevo gobierno democrático, pues venían preparados para hacer un gran engaño al pueblo de Cuba. Y el pueblo de Cuba fue engañado. Yo estaba allá. Y todas las grandes mayorías populares le dieron un apoyo irrestricto al movimiento 26 de julio. Y después del 1 de enero de 1959, el líder natural del país fue Fidel Castro Ruz, que venía disfrazado de santo y era un verdadero diablo. Sin lugar a dudas, lo que ha ocurrido, lo que ha acontecido durante estos 60 años en Cuba ha sido terrible para el pueblo de Cuba. Miles y miles y miles y miles de presos políticos, millones de cubanos desterrados, un pueblo encarcelado que después de 3 años de engaño, 59, ya en el año 60, 61, pues le pusieron, estos comunistas le pusieron el yugo para que el pueblo de Cuba quedara totalmente oprimido y preso. Y ahí lo demás, pues ya conocemos la historia. Hoy tenemos de las nuevas generaciones de cubanos que nacieron dentro de la isla, que se criaron dentro de la isla, que crecieron y se educaron con el régimen castrocomunista, y sin embargo la tiranía castrocomunista no ha tenido éxito durante las 4 generaciones y ha tratado de adoctrinar a estas nuevas generaciones para que sientan un odio terrible por los cubanos del destierro y que sientan un odio terrible por los norteamericanos. Los norteamericanos han sido siempre nuestros amigos, siempre nos han defendido y hemos estado siempre asociados con ellos. Yo creo que el momento de la libertad y la democracia para Cuba se acerca, y hoy tenemos un ejemplo vivo de las nuevas generaciones. Para mí es un placer, un honor tener a uno de los dirigentes jóvenes de la Unión Patriótica de Cuba, un Paco, que vamos a tener el placer de que se nos una en el programa para que pueda dirigirse al pueblo de Cuba y conversar de pueblo a pueblo y de las nuevas generaciones para las generaciones más jóvenes y las generaciones mayores como la mía. Estamos ansiosos de escucharte. Bienvenido al programa, Carlos Amer Oliva.
Muchas gracias, Diego. Sabes que para mí siempre es un placer estar en tu programa, y he estado en otras ocasiones y verdaderamente he disfrutado mucho desde tu programa, esta oportunidad de hablarle al pueblo de Cuba, antes desde Cuba, ahora lamentablemente desde el exilio.
Correcto, déjame aclararte que no es mi programa, es el programa de la Fundación de Inspira América y de Radio Martí, que se llama Voces que Inspiran. Yo no soy más que un simple conductor del programa para poder llevar adelante con los entrevistados o los que invito para que puedan participar y comunicarse con el pueblo de Cuba. De una forma u otra, tengo entendido que estás por Miami, así que bienvenido a Miami.
Gracias.
¿Qué nos puedes decir?
Sí, Diego, tuve que exiliarme contra mi voluntad. Sabes que desde hace varios años, desde antes de conocernos acá en 2016, vengo luchando al frente junto a otros valiosos cubanos de la Unión Patriótica de Cuba. Pero con el cancelamiento del señor Ferrer García, pues fueron los sucesos acontecidos y que recayeron sobre mí y que terminaron por forzarme a salir de Cuba, debido sobre todo a la gran represión que desarrolló la dictadura castrista contra mi familia, que ya venía desde hace años intentando pues quebrarme con muchos de sus métodos diabólicos, pero ellos saben que yo estoy dispuesto a asumir cualquier sacrificio personal por la causa, solo que luego de tantos años de intentos frustrados, pues en esta ocasión, como yo me encontraba al frente de la Unión Patriótica de Cuba, pues decidieron para tratar de frenar el hecho de que la UNPACU seguía adelante, pese al encarcelamiento de José Daniel Ferrer, decidieron actuar de la manera mafiosa, más clásica, y fueron contra mis seres queridos. Y pues las amenazas alcanzaron un tono que nunca antes lo habían hecho. Además, era perfectamente posible porque el marco de lo que estaba sucediendo le permitía hacer eso mucho más. Y amenazaron, sobre todo enfocados en mi madre, mi esposa y mis hijos. Ante esa situación, pues decidí continuar la lucha desde el exilio y seguir apoyando a mis hermanos. Y es lo que he hecho sin descanso desde el primer día, primero de abril de este año, que llegué acá a Miami en el último vuelo que salió desde La Habana hacia acá. 2 días después, la dictadura liberó a José Daniel Ferrer García en un gesto de lo que pues muchos han interpretado, de que estaban esperando, al parecer, que yo, mi esposa, mi hermano, ¿no?, junto a mis hijos, saliésemos de Cuba para liberar a José Daniel. Y pues así fue, y desde que sucedió esto, como bien te digo, hemos seguido trabajando incansablemente desde el primer día, dedicando la mayor parte de nuestro tiempo a la lucha, a apoyar a la UNPACU, a José Daniel y a todos los patriotas que continúan luchando dentro de Cuba. Desde que salimos, ese ha sido y será nuestro afán, apoyar, facilitar las cosas a los que luchan dentro para que Cuba, de una vez y por todas, termine siendo una nación libre, democrática y próspera.
Bueno, yo creo que eres bienvenido, y aquí nadie llegó primero ni nadie llegó después. Tú llegaste el otro día y es exactamente igual que si hubieras llegado hace 50 años o 60 años como llegamos nosotros, porque en definitiva eres un cubano a todo dar y un cubano que en definitiva tienes un mérito enorme, exactamente igual que estas generaciones que nacieron y se desarrollaron bajo la tiranía castrocomunista, que a pesar de la presión, a pesar del adoctrinamiento, a pesar de la pañoleta y que tienes que ser como el Che, ustedes no aceptaron bajo ningún concepto y tuvieron una rebeldía increíble contra un régimen tiránico que no tiene compasión absoluta ni respeta ninguno de los derechos humanos, de ninguno de los derechos de la vida del hombre. Esta gente son satánicos y no tienen límites en lo que pueden hacer. Yo creo, en una opinión muy personal mía, que hiciste muy bien. La familia hay que preservarla Y estos tiranos casi siempre suelen utilizar a la familia porque tú eres un hombre de bien, eres un hombre que quieres libertad y democracia para Cuba, eres una persona de fe, eres un hombre muy joven y sin embargo, pues tienes una familia hermosa, una familia y ellos saben lo que tú amas a tu familia. Ellos sabían cómo tú defendías a tu familia y quizás es por eso que te presionaron porque pensaban exactamente igual que pensaron hace 60 años, que el cubano que salía de la isla se iba a olvidar de la patria. Y tú has venido para Miami y exactamente igual que sucedió hace 60 años, todos los cubanos que salieron desterrados, la patria la trajimos con nosotros y tú has traído la patria contigo. Y es por eso que tú no te vas a olvidar de la patria, porque la patria la tienes en el corazón, la tienes en tu mente, la tienes en tu sentir. Y es por eso que estás decidido y formidable que te unas a las huestes del exilio, al destierro cubano, porque de aquí podemos hacer mucho y hay muchos compatriotas dentro de la isla que están dispuestos a seguir sacrificándose para poder conseguir lo que todos anhelamos, libertad y democracia para Cuba. Dime una cosa, Carlos, ¿tú lograste reunirte con nuestro amigo José Daniel durante el tiempo que estuvo en la cárcel?
Sí, Diego, cuando yo decido salir, que lo decido yo, pues...
Perdón, acuérdate que esto se lo estás informando y lo estás comunicando al pueblo cubano de la isla. Así que claro, puedes hablar con toda la confianza que tu autoridad te confiere para poder expresarte en esta forma, para que dentro de Cuba sepan la verdad. Y que sepan la verdad también sobre José Daniel Ferrer, porque han querido hacer una imagen de José Daniel Ferrer que es una cosa totalmente ridícula. Pero bueno, así son los tiranos de turno. Adelante.
Sí, Diego, cuando yo decido salir, pues pongo de inmediato como condición que yo debía ver a José Daniel Ferrer García antes de salir de Cuba y contarle, hablarle sobre lo que la decisión que yo había tomado y el por qué en primera persona. Los virus del régimen, muy, muy deseosos de que yo saliera de Cuba porque desde hace años venía siendo una incómoda piedra en sus zapatos, accedieron y el día 7 de febrero me pasaron un mensaje y me dijeron que fuese a la prisión, que iba a poder hablar con José Daniel. Allí pudimos hablar alrededor de 7 a 10 minutos solamente. Hablamos muy bajito al oído y pues pude contarle todo, ponerle al tanto de todo, porque de cierta manera él estaba, pese a que tenía contacto con su familia, estos eran muy limitados y estaba bastante pues desinformado de la situación. Y pues la visión que tenía yo general de todo lo que estaba sucediendo y podía suceder incluso con su proceso judicial falso que estaban montando la tiranía, era una visión pues bastante más amplia que la que tenía la familia, que podía verlo. Y entonces aproveché esa oportunidad para en tan corto tiempo también ponerle al tanto de la situación judicial, de detalles y cuestiones que eran muy, muy importantes. Y pues así lo hice. Él entendió todo, también comprendió mis motivos y nos despedimos y pues con el compromiso de siempre de seguir luchando, seguir apoyando la causa. Y así fue. Luego de esto comenzó a pasar el tiempo. Hablé con varias amistades, no sabía realmente cómo iba a salir de Cuba, sí sé que tenía que hacerlo para preservar a mi familia, y entonces la cuestión es que pues fueron momentos muy difíciles de gran incertidumbre. En un momento dado pensé salir hacia cualquier país de Centroamérica, de hecho iba a hacerlo, país que no pidiese visado, Surinam, Guyana, y pues luego allí arreglármelas y comenzar una nueva vida, que sé que sería bastante difícil o más de lo común por las condiciones de estos países, pero finalmente Como bien tú decías, los Estados Unidos, esta gran nación, me abrió las puertas a través de esa persona excepcional que está haciendo un trabajo inconmensurable en favor de la libertad y la democracia y el respeto a los derechos humanos de los cubanos, que se llama Mara Tecas, actual encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Pues ella me contactó y me dio esta oportunidad. Fue algo bastante, digamos, algo de contar, algo digno de relatar, Diego, porque resulta que el día en que salimos, pues fue toda una proeza, tanto de los funcionarios, una gran muestra de voluntad, de humanidad política, de solidaridad de Mara y de sus funcionarios. Y pues con la mano de Dios en todo este asunto, porque pues resulta que el día antes, es decir, el día 30 de marzo, disculpa, estábamos sin aún ningún visado, sin ningún documento, y resulta que el gobierno de Estados Unidos anunció cerca de la medianoche que al otro día se cerraban los vuelos y el último vuelo salía a las 12, casi a la 1 de la tarde. Y pues a
Es
las 6 de la
increíble.
mañana, a las 6 de la mañana nos llamaron, algo que me sorprendió mucho, y entonces nos comunicaron que si creíamos que era posible que en ese tiempo tan corto pudiésemos cinco personas tramitar la visa, y eso implica muchos trámites, implica solicitud del visado de manera online, por internet, con la mala y pésima internet que hay en Cuba, implicaba fotos en un momento en que todo estaba cerrado por la cuestión del COVID-19, implicaba trasladarse en un momento en que todo estaba suspendido y sobre todo no teníamos ni pasaje, no teníamos nada. Gracias a Dios, gracias al exilio cubano y gracias a Mara Tecas, pues pudimos nosotros dar este paso, se pudo lograr todo eso en un tiempo tan corto. Algo simbólico, digo yo, que sucedió fue que al llegar al aeropuerto, el régimen cubano, al tanto de lo que estaba pasando por las comunicaciones vía telefónica que desarrollábamos, pues resulta que al llegar allí llegamos casi a la hora de salir del que el vuelo tenía previsto salir, y al llegar allí pues había un coronel de la dictadura y alrededor de 10 agentes de la policía política vestidos de civil y alrededor de 15 autos de patrulla con todo el personal policial dentro, que estaban allí al parecer para darnos hacer un gesto represivo simbólico de que eso era lo que nos esperaba al retornar. Y sobre todo, eso fue como una especie de despedida, y sobre todo para decirnos, para asegurarse de que nada impidiese que saliésemos. Ellos retuvieron el avión en buena medida. Y cuando llegamos allá corriendo, pues nos dijeron de que no nos apurásemos, que ellos tenían el avión parado. Y cuando pasamos todos los controles, ellos lo pasaron junto a nosotros y nos llevaron hasta la misma puerta del avión, como bien te decía, para asegurarse de que nada fuera a impedir nuestra salida. Luego de esto, pues llegamos acá y a los 2 días le dan la sentencia a José Daniel Ferrer, que fue 4 años y medio de prisión domiciliaria, le sueltan, lo cual pues evidenció de alguna manera que estaban esperando que nosotros saliéramos. Inclusive, ellos habían demorado mucho en dar la sentencia. Los que estábamos muy al tanto del caso sabemos que dijeron que iban a dar el 14 de marzo, y del 14 de marzo a el día 3 de abril pasaron varios días y nadie se imaginaba, ¿no? O nadie, todo el mundo preguntaba por qué no acababan de dar la sentencia, porque cuando la esposa y los familiares iban al tribunal a preguntar por qué tanta demora, el tribunal no tenía respuesta. Yo comencé a sospechar esto, lo comenté con algunas personas y resulta que pues así fue. Apenas 48 horas luego de nosotros salir, le dieron la libertad. Bueno, la libertad bajo esas condiciones. Es decir, es prisión domiciliar, cosa que José Daniel no acepta ni cumplirá, pero pues digamos, le llevaron a su casa.
Oye, esto parece una película y yo creo que llegará el momento que habrá que hacer una película de esto, porque esto es una cosa, pero fíjate tú que Dios puso su mano también, porque por lo menos tú saliste con tu esposa, tú tienes una niña y un niño, ¿no?
No, dos niños, digo, dos varones.
Dos niños, sí, verdad que sí, son dos niños. Y entonces, ustedes cuatro y tu hermano.
Sí.
De tu hermano Ernesto.
Sí.
Sí, entonces, oye, qué cosa tan increíble. ¿Y cuándo fue ese día que saliste de Cuba?
Eso fue el 1 de abril, Diego. Fue incluso, te digo, lo que hace pues más dramática la situación es que fue el último vuelo que salió desde Estados Unidos, desde La Habana, disculpa, a Estados Unidos. Inclusive ahora con toda la situación que ha venido ocurriendo, se han atrasado, se ha impedido por medida del presidente de Estados Unidos la inmigración para evitar el avance del COVID-19, y lo cual indica de que fue pues como que la última oportunidad que teníamos, que íbamos a tener en mucho tiempo. Realmente creo y veo en todo esto la mano de Dios. Creo que fue algo milagroso. Creo que Dios tiene un propósito con todo esto. Y pues nosotros estamos acá para eso, para ser instrumentos de Dios en la lucha del bien contra el mal.
Sí, yo creo que Dios iluminó también a esta señora Marateca para que agilizara todos los trámites y que tú pudieras, porque tú estabas en Santiago de Cuba, ¿no?
Inicialmente estaba en Santiago, pero luego ya me trasladé a La Habana y llevaba unas dos semanas en La Habana, y entonces fue otra de las cosas que generó bastante incertidumbre porque pues teníamos el compromiso, ¿no?, de palabra de que pues se estaban haciendo trámites para que nosotros pudiésemos venir hacia Estados Unidos, pero con toda la situación, en ese mismo tiempo empezaron a tomar medidas ambos gobiernos, más o menos, ¿no?, de parar los vuelos, de medidas pues de aislamiento social, y en Estados Unidos también, como decía, en Washington, y pues llegó el momento en que realmente no sabíamos si con toda la situación del COVID-19 se iba a lograr.
Bueno, yo creo que todos actuaron eficientemente y yo creo que tienes que darle gracias a Dios porque en definitiva has logrado salir del infierno. Hombre, es un sacrificio para la organización porque yo sé que y eras uno de los líderes de jóvenes que en el cual José Daniel Ferrer tenía una gran confianza. Y tú hacías muchas cosas para poder viabilizar, conseguir su libertad y su democracia. Pero el que tú hayas salido al exilio, ellos creen que ya te van a desanimar, que tú vas a bajar la guardia, como decimos nosotros los cubanos, y que tú te vas a dedicar a criar tu familia y no vas a participar absolutamente en nada en relación a la causa de la libertad de Cuba. ¿Cuáles son tus planes?
Toda la intención, toda la voluntad de luchar por Cuba libre se mantiene, solo cambió y contra nuestra voluntad el lugar. En el ajedrez político las fichas se mueven de lugar, lo cual no indica de que se esté perdiendo la partida. Cecilio Martí, Cecilio Maceo, se han exiliado a través de las luchas por la independencia de Cuba muchos patriotas y lo importante es que han seguido en la pelea.
Tenemos que seguir hablando de cómo saliste, cuáles son los planes, y vamos a hablar qué debemos hacer los cubanos del exilio, y ahora son ustedes las nuevas generaciones. Queridísimo pueblo cubano, queridos compatriotas dentro de la isla de Cuba, el programa Voces que Inspiran regresa en unos minutos. Hasta luego.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva, con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo, y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, que dirige el doctor Marcel Felipe y el que les habla. En el programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí. La Fundación Inspira América fue fundada hace cerca de 3 años para tratar de acortar el tiempo de la tiranía castrocomunista en el control de la isla y que terminen los sufrimientos para el pueblo de Cuba. Muchos veteranos de otras organizaciones y muchos cubanos están participando en la Fundación Inspira América y tenemos un líder joven también, porque en la Fundación Inspira América están todas las generaciones. Yo, como es natural, ustedes saben, soy veterano, soy una persona ya cargada de años, pero no por eso vamos a dejar de luchar por la democracia y la libertad para Cuba. Pero están las viejas generaciones, por no decir las mayores, y están otras generaciones más jóvenes, y Marcel Felipe es un hombre que tiene 46 años también, es de las nuevas generaciones, y ahora pues estamos entrevistando a alguien también que es extremadamente joven, porque en estos momentos, bienvenido de nuevo, Carlos Amero Oliva.
Gracias, Diego.
Carlos, ¿qué edad tú tienes ahora?
32.
32 años. Bueno, pues eres un ejemplo vivo. Oye, ¿y tu hermano qué edad tiene, chico?
Él tiene 23.
23 años. Qué bárbaro. Oye, es increíble cómo ustedes, que fueron nacidos en Cuba bajo la tiranía y bajo ese yugo y bajo ese programa de adoctrinamiento y todo, tengan esa vocación de patria. Es algo formidable y es lo que yo siempre he dicho. Las nuevas generaciones, las que han nacido fuera del exilio, que es una generación de desterrados cubanos, que ya los cubanos casi sumamos 3 millones en el exilio, y las nuevas generaciones de la isla, que son 4 generaciones, pues esas nuevas generaciones son las que de verdad están trabajando arduamente para dar al traste con la tiranía castrocomunista. Y sin lugar a dudas, creo que la libertad y la democracia para nuestro pueblo está cerca. Pero siempre digo y quisiera repetir de nuevo que el pueblo cubano de la isla, dentro de la isla, tiene que aportar su dosis de sacrificio para que esto suceda. Yo creo que los cubanos dentro de la isla deben de luchar para que ningún cubano tenga que salir al exilio como salió desterrado este gran patriota, Carlos Amero Oliva. Yo creo que es extremadamente perjudicial para el país y para la patria de que los cubanos, a lo único que puedan aspirar dentro de esta tiranía castrocomunista terrible, es a marcharse del país, porque en Cuba está prohibido prosperar. Gobierno de un solo partido, gobierno de una tiranía implacable, donde el que no esté de acuerdo con la tiranía castrocomunista o se calla, o va a la cárcel, o se marcha. Pero lo que no sabe la tiranía castrocomunista, que la enorme mayoría del pueblo de Cuba no, ni se ha ido, ni se ha marchado, se ha quedado, y los que estamos fuera, los que llegan y los que están dentro, hemos formado un gran grupo que es una solidez enorme. Y es por eso que la tiranía castrocomunista sabe que tiene sus días contados. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Pero ahora, Carlos Amero Oliva, ¿cómo opinas tú que podemos seguir convenciendo al pueblo de Cuba que tiene derecho a conquistar sus derechos? ¿Qué opinas tú? Que desde luego hay cosas que ni yo voy a decir, ni tú tampoco, y hay cosas que ellos no saben, aunque creen que ellos lo saben todo, pero no es verdad, que ellos no lo saben todo. La tiranía castrocomunista me refiero. Hay cosas que van a suceder, otras que están sucediendo, y como es natural, la situación en Cuba, desgraciadamente, está extremadamente muy, muy, muy mala para ese pueblo sufrido, que en definitiva es el que está pasando las miserias, el que no tiene medicinas, el que está pasando ahora con esta epidemia que hay terrible. Sin embargo, en la cúpula castrocomunista a ellos no les falta nada. Es importante que el pueblo cubano de la isla sepa de que todos los cubanos dentro de la isla son prisioneros del sistema, inclusive los miembros del Partido Comunista, las nuevas generaciones del Partido Comunista y las nuevas generaciones que han estado trabajando para el Estado porque no tienen otra manera de sobrevivir, pues no están de acuerdo con el sistema, pero tienen que trabajar para poder sustentar a la familia. Pero esto no quiere decir de que estén de acuerdo con aquello. La tiranía castrocomunista tiene que saber, la enorme mayoría del pueblo cubano, y esto es más del 90% del pueblo cubano, quieren que la tiranía castrocomunista se marche. Ahora, en una forma pacífica, Carlos Amero Oliva, ¿cómo es que vamos a concientizar al pueblo cubano dentro de la isla para que un día, cuando menos esperemos, salgan a la calle exactamente igual que pasó en Bolivia. Las grandes mayorías y ese pueblo se lance a la calle. En Bolivia estuvieron 21 días y las Fuerzas Armadas Bolivianas, que apoyaban al tirano Evo Morales, apoyaron al pueblo y le dijeron al tirano que tenía que irse. Yo creo que eso es posible que suceda en Cuba también en una forma pacífica. ¿Qué piensas tú?
Sí, Diego, antes de responderte concretamente esa pregunta, quiero decirle a los cubanos que me escuchan de que yo actualmente, más que cualquier cargo, digamos, ¿no? Pues me defino como un voluntario, como un facilitador de cualquier organización e iniciativa en Cuba que busque la libertad y el cambio por los derechos humanos, ¿no? Por la mejoría del pueblo de Cuba. Y en tal sentido, soy ahora mismo, la UNPACU se encuentra en un proceso complejo de, digamos, de reorganización. Y pues me presento más que todo como un miembro de esa organización, me presento como un promotor de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, y también soy un gran admirador del trabajo de Inspire América, que dirige el doctor Marcel Felipe y que hasta ahora lo ha hecho de una manera genial, de una manera extraordinaria, y pues mueve muchas iniciativas en contra, o mejor diga, hablando en positivo, a favor del pueblo de Cuba, a favor de que ese pueblo pues salga del estado lamentable de miseria en que se encuentra. Realmente creo que es una organización excepcional y que cada día lo hace mejor. Yendo al punto que tú me mencionabas, me preguntabas, de cómo pues animar al pueblo de Cuba, pues te digo que cuando estaba en Cuba, pues la Unión Patriótica de Cuba lo hacía y lo hace de una manera bastante formidable, digamos, si tenemos en cuenta que los mecanismos de control y represión social en Cuba aún son demasiado fuertes, no se ha minimizado la intensidad de la represión, del control social en Cuba, pues ni un milímetro. Y pues la UNPACU, pese a todo esto, ha logrado reunir a una buena cantidad de cubanos y pues cada día los continúa sumando a la lucha por sus derechos. Los ha entrenado en métodos de lucha no violenta, pues los ha apoyado y pues le ha dado voz. Y en tal sentido, pues José Daniel Ferrer ahora tiene una situación bastante compleja dentro de Cuba, como también la tienen las Damas de Blanco y otras organizaciones, porque el régimen se sabe gobernando en un polvorín que puede explotar en cualquier momento, porque el descontento popular ha venido en ascenso desde finales, digamos, por poner un periodo, un periodo último, desde finales de 2018, cuando empezó, entró en crisis el país, primeramente por la cuestión de la falta de granos, cosa que a veces pues hablamos de política nada más, y lo económico tiene un impacto tremendo por la falta de granos. El régimen no fue capaz de abastecer de maíz, de trigo, pues al país, el régimen que es quien único tiene potestad de exportar e importar y se la niega a los cubanos, al resto de los cubanos, le priva de sus derechos económicos, pues no abasteció y esto generó una caída en el mercado de los productos cárnicos, sobre todo de la carne de puerco, y implicó un alza en los precios y esto conllevó a un gran descontento popular. Desde esa fecha, pues luego pasando por la situación de Venezuela, el recorte a los envíos de crudo venezolano a Cuba con producto a la colonización, que es la palabra que se debe usar, de Venezuela por el régimen cubano, pero aún así el país aquel tiene las cosas tan difíciles, guiado por los consejos de los Castro, que su economía está tan destruida que actualmente pues no pueden ayudar con la misma intensidad con que ayudaban a los dictadores cubanos. Y entonces la cuestión es que en tal sentido el régimen ha venido en retroceso acelerado, en caída libre, acelerada en cuanto a la economía y lo que ha sido una crisis permanente en Cuba desde 1959 económica, pues ahora entra en un proceso de agravamiento acelerado. Esto junto con la situación del coronavirus y el cierre de los vuelos, como es, se sabe, pues es uno de los principales ingresos del régimen cubano, el turismo, y está cerrado ahora mismo. Antes de esto, con la llegada al poder de demócratas de Bolivia, la clausura de las misiones médicas mediante ese proceso de las llamadas misiones médicas, que no son más que misiones de contrainteligencia en todo el sentido de la palabra, la clausura de los contratos de esas de esos contratos médicos por parte de Bolsonaro en Brasil. Y pues todo esto ha venido, son factores que han influido en que el régimen tenga, es decir, se agrave la crisis, el régimen tenga menos dinero para reprimir, para engordar sus cuentas y que las migajas que le ha dado siempre al pueblo sean menores. Pues tiene un nivel, toda esta situación mantiene un nivel de descontento popular muy, muy grande. Y ante todo esto, el régimen, en vez de optar por escuchar a su pueblo, por dar los cambios que hacen falta, por liberalizar la economía, por liberar las fuerzas productivas, que todos sabemos que son grandes, que tiene el pueblo de Cuba, pues de manera casi nata, lo vemos acá con todo lo que ha hecho el cubano acá en Miami, y pues en vez de hacer esas cosas, en vez de dar libertades reales, derechos económicos, libertades políticas, pues no, se cierra, se contrae, el régimen reprime cada día más. Y pues ahora mismo la situación está bastante difícil. Se están aprovechando del marco de las medidas restrictivas para paliar la situación del coronavirus, para reprimir cada vez más a los opositores, a toda voz crítica del régimen. Por eso la situación es bastante difícil. Pero si vemos la parte llena del vaso, pues estamos viendo a un pueblo que al final de todo es lo fundamental en cualquier proceso de cambio, a un pueblo que está madurando, a un pueblo que sabe que el peor bloqueo que existe, el peor embargo es el interno, y sabe que está comiendo actualmente pollo y muchos otros productos gracias a Estados Unidos, porque esos productos dicen Made in USA y el pueblo de Cuba los consume y está mirando que es gracias a Estados Unidos, no gracias a China, no gracias a Rusia, que el pueblo de Cuba está comiendo. Y pues cada día está más seguro de que a quien debe exigirle por su bienestar, por su libertad y por sus derechos, es a la dictadura. A quien debe de sacar del camino es a la dictadura, porque es la que mantiene el verdadero bloqueo, el verdadero obstáculo entre el pueblo y su bienestar. Y en ese sentido podemos decir de que al menos en el proceso de toma de conciencia del pueblo de Cuba, que es muy importante para su libertad, hay un proceso favorable, hay un proceso favorable. Nosotros desde el exilio, pues lo que nos toca es apoyar con todo lo que podamos, organizarnos cada vez mejor, organizarnos en iniciativas, en instituciones que estén centradas verdaderamente en la libertad y en la democracia, en buscar qué hace falta para que Cuba sea libre, en iniciativas, en cabildeo, pues para que esas personas que están luchando dentro cada vez la tengan, tengan más condiciones y que el régimen cada vez tenga menos capacidad para reprimir. Esa es la estrategia, porque estamos, de lo que estamos seguros es que el exilio solo no puede y los cubanos dentro que están dando la batalla solos no pueden. En todas las guerras, en la del 68, en la del siglo 1800, la de 1868 y la de 1800, la de 1895, iniciada en estas dos fechas, todas las guerras han dependido en gran medida de el apoyo del exilio, sobre todo del exilio de los cubanos en Estados Unidos. Y este exilio nunca ha fallado hasta ahora, y espero y estoy seguro que actualmente tampoco lo hará. He visto un resurgir del exilio, no digamos más bien un resurgir, digamos, hemos visto una combinación de, como lo definiera Martí, de los pinos nuevos con los pinos viejos en el exilio, y hemos visto que existe una gran voluntad política, cada cual desde su estilo, de sus posibilidades, para comprometerse por la libertad de Cuba. Y en tal sentido, creo que es un momento excepcional de nuestra historia. El que no lo vea así, que lo crea, que estamos viviendo, creo que estamos viendo el final de un proceso de sufrimiento y de destrucción que ya lleva 60 años, y pues nosotros y cada cubano debe tener el deseo, sentir la necesidad de hacerse parte fundamental de este proceso.
Oye, te felicito, comunicas muy bien, y creo que el pueblo cubano de la isla entiende perfectamente bien todo lo que has explicado. Yo estoy 100% de acuerdo contigo, y quiero decirte que también, si algún crédito tenemos que darle a la Cuba del destierro, ha sido la constancia que ha tenido, porque nunca, nunca, nunca hemos desmayado en seguir la lucha en contra de la tiranía Castro comunista. Y cuando en 1960 empezaron a salir miles y miles de cubanos al destierro en el 61, yo salí el 15 de mayo del 61, Fidel Castro pensaba que porque desterraran los cubanos ya se iban a olvidar, iban a venir a vivir bien en Estados Unidos, porque no hay duda de que todos estamos prósperos en Estados Unidos y hemos hecho un Miami fuerte, poderoso. Lo han dicho los presidentes de Estados Unidos, no lo hemos dicho nosotros. Y Miami es un ejemplo de que la Cuba del destierro es otra Cuba fuera de la isla, pero nunca la Cuba del destierro se olvidó de la patria, porque como te decía antes, la patria salió con nosotros. Y toda aquella generación antes que la mía, que llegaron y que eran ya mayores, fueron los que de verdad mantuvieron unas raíces firmes en todas aquellas nuevas generaciones para que la patria se mantuviera viva y que esa llama de la lucha por la libertad de Cuba nunca se apagara. Tú puedes estar absolutamente seguro de que es muy difícil que esa llama se apague, porque la patria, primero que nada, y la conciencia de los cubanos del exilio no le está permitida a la conciencia del destierro, tú te das cuenta, apagar esa llama. Y esa llama se ha mantenido precisamente por la voluntad, no solamente de los cubanos del destierro, sino también de los cubanos de la isla que necesitan el apoyo de la Cuba del destierro. Y las dos Cubas, la de la isla y la del destierro, sin lugar a duda vamos a conseguir lo que todos deseamos, que es la libertad y la democracia para Cuba. Pero para eso tenemos que formar una unidad monolítica, y que la tiranía Castro comunista desde un principio trató de dividir a la familia, trató de dividir a los amigos, trató de dividir a la sociedad cubana. Con la revolución todo, sin la revolución nada. Así lo dijo Fidel Castro, yo lo escuché, no me lo contaron. O sea, que había que estar de acuerdo con aquello o eras enemigo de la patria. Y no era así. Los bandidos y los malos eran ellos. Y los buenos éramos nosotros, que tratábamos de mantener una patria que se hizo en 56 años y estábamos a la cabeza de todos los países de América Latina. Y sin embargo, pues desgraciadamente en ese plan macabro que fue, en fin, hay muchas teorías en eso, pero sí, el Partido Comunista de Cuba fue un factor importante con el movimiento 26 de julio en el engaño, para luego después entregarle la patria a lo que entonces era la Unión Soviética. Y el gran traidor fue Fidel Castro, que dijo que la revolución era tan verde como las palmas. Yo lo escuché también y era mentira. Era una mentira que luego después él mismo dijo, sí, yo si hubiera dicho que iba a instituir un sistema comunista, yo no hubiera tenido éxito. Y él mismo lo confesó. Pero bueno, eso es historia. Lo importante es cómo vamos a resolver el problema para que Cuba reingrese de nuevo en el consorcio de los países libres, y cómo la Cuba del exilio y la Cuba de la isla tenemos que hacer el esfuerzo y dar ese toque final para que la tiranía caiga. Y dentro de la isla, yo creo que afuera podemos hacer mucho, pero dentro de la isla hay que hacer más. Y hay que hacer más porque hay que perder el miedo. Yo sé y entiendo, y nosotros aquí estamos hablando y la seguridad del Estado no nos está esperando. Afuera tú estarás sorprendido, la libertad y la democracia que se goza en este país. Y ya tú ves cómo te amenazó, cómo amenazó a tu familia para amedrentarte, y como es natural, pues qué razón por la cual viniste al destierro. Pero yo creo, Carlos Javier Oliva, que nosotros tenemos que coordinar, y ustedes, los jóvenes, que son los que le toca ahora hacer las cosas y las están, le están haciendo muy bien, yo creo que tenemos que trabajar más fuerte, y el pueblo cubano de la isla tiene que aportar una dosis de sacrificio para que una vez por todas, mira, el día que 100.000 cubanos salgan a la calle y le digan a la tiranía que tiene que marcharse, le digan a Díaz-Canel, no, no, ya nosotros no queremos apoyar más esto de queremos otro partido y queremos otra visión y queremos libertad, el cubano de la isla inmediatamente, y lo digo siempre, primero viene la libertad y después viene la prosperidad económica. Así que los tiranos nunca, nunca, nunca ofrecen prosperidad económica, porque ellos viven de la pobreza de los pueblos. Desgraciadamente nos están avisando de la cabina que el tiempo se nos está terminando, nos queda muy poco tiempo. Yo lo único que te quiero pedir es que en días adelante, en 3 o 4 semanas, un tiempo, ya estaremos en contacto, porque tú y yo, por razones de Imperia América y todo lo demás, vamos a estar muy en contacto. Te digo que eres muy bienvenido a la Cuba del destierro, y queremos contar contigo, igual que hemos contado anteriormente dentro de Cuba, con la Unión Patriótica de Cuba y otras tantas organizaciones dentro de Cuba, porque Imperia América tiene que ser un poder aglutinador para que todas las organizaciones dentro de Cuba pues puedan también conseguir lo que todos queremos, que es la libertad y la democracia para Cuba. Carlos, te pido por favor que te despidas, y en corto tiempo, porque ya se nos acabó el tiempo.
Sí, decirle al pueblo de Cuba, de dentro y de la diáspora, que es uno solo, que pese a todo lo que está sucediendo, vean en todo un propósito, vean en todo la mano de Dios, y que pues recuerden de que la máxima expresión del amor a Dios ha sido de Dios a los hombres, fue sacrificar a su Hijo, y que pese a este sacrificio tan cruel que todos conocemos, donde tanto sufrió nuestro Señor Jesucristo, pues después de esto vino el resurgir, vino la grandeza de la Iglesia, la grandeza de Dios sobre los hombres, y que actualmente estamos pasando por un momento muy, muy difícil, pero estamos seguros que también ahí está la mano de Dios, y que después de este momento tan difícil veremos una gran prosperidad, veremos la grandeza del pueblo de Cuba de la mano de su fe, veremos ese reencuentro que tanto se anhela, veremos la libertad muy pronto. No desfallezcan, es un momento muy importante, y la noche siempre más oscura, justo antes de amanecer.
Queridísimo pueblo de Cuba, un placer tener con nosotros en el programa Voces que Inspiran a este gran cubano y este gran líder, Carlos Javier Oliva. Estaremos con él en otras ocasiones, y mientras tanto, pues, nos escucharemos de nuevo la semana que viene en el programa, porque tenemos que seguir transmitiendo para que Cuba vaya recibiendo las verdaderas informaciones y ver si una vez por todos conseguimos que los de allá y los de aquí terminemos de perder el poco miedo que nos queda para poder conseguir la libertad y la democracia para nuestra patria. Queridísimo pueblo cubano, queridos compatriotas, hasta la próxima semana. Les habló Diego Suárez de la Fundación Inspira América en el programa Voces que Inspira. Hasta luego.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.